Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, donde sí parecen tardes noches. Afortunadamente estamos en esa parte del año donde en Vallarta los vallartenses se ponen o nos ponemos suéter y todavía oscurece muy temprano. Bienvenidos todos a este su programa semanal de todos los jueves a las 7, Movimiento Perpetuo, en este 2025. Les deseamos que sigan sobreviviendo el Guadalupe Reyes. Todavía faltan los tamales del Día de la Candelaria. Entonces aguanten, ya casi estamos por llegar a la tamaliza. Ileana, bienvenida, buenas tardes.
Hola Alex, ¿qué tal? Un gran 2025 para ti, para toda nuestra audiencia. Y dices bien, nos faltan los tamales, ya después de los tamales sí vendrá la dieta.
Sí, yo en esas cosas no creo. Yo en el panteón de los dioses de la gordura no creo. Sí.
Sería feliz.
No, yo soy totalmente inmune y soy la persona más atea del universo en cuanto tiene que ver con ese tipo de los demonios de la gordura. Yo, sí, no, yo no. No me fijo en esas cosas, ¿no?
Claro.
Al contrario, yo soy más hacia el rollo de vamos celebrando a Dionisio y a Baco y vamos todos comiendo.
Es que algún propósito tenemos que ponernos
sí, pero tantas cosas que hay clásico, y clavarse en el peso,
No sé,
pónganse otro propósito más mundano y más real. Más mundano
a
y
ver,
más realista.
¿Cuáles fueron tus propósitos?
Yo no tengo propósitos.
¿No hiciste ninguno?
No, fíjate que me hicieron que era una reflexión.
Uh-huh.
Me llegaron a preguntar, me dice Lu, oye, ¿qué no vas a hacer el 2025? Y yo,
ajá.
¿Ah? ¿Sí? ¿Qué vas a dejar de hacer? Y yo, mira. O sea, fue así como que se abrió un agujero en la pared y entró la luz. Entonces, sí hay cosas que ya comencé a dejar de hacer en 2025. Vamos a ver cuánto duro, ¿no? Pero
otro enfoque, ¿no? Y es bueno.
Sí, entonces va por ahí. Pero de ahí en fuera, los de ejercicio, mira, los perros me hacen caminar todos los días. Entonces,
así que ya está cumplido.
Entonces está cumplido, el ejercicio está cumplido. La comida, pues afortunadamente no como mucha comida chatarra, entonces, o casi no como comida chatarra, entonces está bien.
También.
No hay bronca. Y pues tampoco voy a decir que voy a llevar vida de monje, porque los monjes, pues recordemos que sean muy buenos vinos y muy buena cerveza. Les debemos, sí, varias cepas de cerveceras, se las debemos a los monjes. Entonces, así que no, tampoco.
Tampoco tan bien portado. No, ah, eso no. Es bien.
Ah, bien. ¿Tú? Bien. ¿Tú sí hiciste propósitos? Salvar a las ballenas.
Las 12 uvas hasta ahogarme nada más.
Ah, bueno, está bien.
Y después, ay, sí, los deseos, los propósitos, ¿verdad? No, qué ricas las uvas nada más, porque pues también me gusta comer, me gusta las uvas, me gusta brindar. La pasamos muy bien, fíjate, sin querer coincidimos, lo que a veces nunca hago, fuimos a Vallarta a fin de año en el malecón, así tal cual, saludando a cualquier vecino que pasara y demás y todo, y fue muy divertido, me topé con compañeros de la secundaria, de la universidad, de la prepa, de todos lados, entonces de Guadalajara obviamente había un montón de gente, y estuvo muy bien, bastante divertido, entonces yo creo que ese va a ser el propósito del año, divertirse.
Haces bien, darle alegría al cuerpo, Macarena.
Así es.
Bien, bien. No, yo sí, yo me zampé, pero 12 tacos de mole en año nuevo. Y posiblemente 14.
¿Del de Oaxaca que trajiste, tal vez?
Era todo el último lote de mole coloradito.
Ajá.
Nos lo comimos con lomo. Con centros
pues
de lomo.
Habrá que repetir viaje, ¿verdad? Para surtir.
Definitivamente, no hay comparación. Sí, es cierto, sí. Puebla tiene muy buenos moles, pero el mole oaxaqueño sigue estando en los
preferidos. Tiene lo suyito, sí, claro, cómo no.
Pero bien, oye, ahí vamos, dime.
Y este año, con propósito de programa, ¿qué tenemos?
Hoy tenemos nada más y nada menos, siguiendo con una práctica a la cual yo le tenía mucho miedo, que era qué iban a hacer con los grandes libros al volverlos películas o volverlos series, y hasta ahorita me han sorprendido para bien. Ya recordarás cuando propusiste Pedro Páramo, estuvimos platicando acerca del Pedro Páramo guapo también, que tanto critiqué yo. Bueno, pues ahora otro que me sorprendió, no tengo un libro favorito, pero entre los libros que más he leído y vuelvo a leer una y otra vez, yo creo que lo he leído unas 5 veces, no me acaba de aburrir, es Cien Años de Soledad. Cien Años de Soledad. Entonces vamos a comenzar muy, muy cumbia colombiana, muy movidos este programa, pero antes de dar paso a la celebración y a la felicidad y los dramas de los Buendía y la descendencia Buendía Irigoyen, dos cosas, dos noticias tristes. La primera, el incendio en California.
Ah, en California. Sí.
No voy a hablar de que si las casas y los edificios, eso ya está muy cubierto por todos los medios. No es el caso. No pretendo yo desvalorizar las pérdidas de ninguna manera, pero lo que nos concierne en el programa, temas de diseño, temas del arte que se vieron afectados por el incendio.
Las obras, ¿verdad?
Así es. La Villa Getty. No el Museo Getty, que ese es otro, pero es parte de ellos, es de la fundación de Paul Getty. Yo no me quedé que tanto se dañó. Yo, cuando estaba acercándose a la villa el fuego, vi una declaración de la directora que hablaba de sus sistemas de riego, que iban a humedecer los suelos, que tenían dobles muros, etcétera. Pero sí hubo piezas, o sea, hasta donde yo me quedé, sí hubo daños tanto en la propiedad como en las piezas. Y es muy triste porque ahí había piezas originales que, híjole, como algunos dicen, había piezas griegas que ni los griegos tienen en su país.
Sí.
Que ahí otra vez viene, ¿no? Tampoco me traen los rollos de qué es que el colonialismo y por qué se los llevaron y regresen el penacho de Moctezuma y todo lo que tiene la National Gallery que era robado. Sí, es cierto, estoy de acuerdo. Yo creo que las piezas deben estar en sus países, pero bueno, esa es otra historia.
Otra.
Sí. Yo sí puedo decir, ¿sabes qué? Pues si estuvieran en Grecia, pues no se hubieran quemado, ¿no?
Uh-huh.
Pero también, ¿cuántos países en Medio Oriente han tenido pérdidas de patrimonio por las guerras y por quién dice que es el chido?
Entonces, sí, claro, y el hubiera, pues sabemos que no existe, ¿no?
Sí,
entonces, el que estén en un lado o en otro, en cualquier lugar puede suceder alguna desgracia, lamentablemente. Esta ocasión es en Los Ángeles, que vaya que devastó gran parte de la ciudad, de obras, familias completas que están desalojadas y demás y todo esto. Pero sí, como comentas, pues debería o no estar en ese lugar, quién sabe, el hecho es que se perdió.
Sí, otra de las dudas que se vio afectados es, yo soy fan de los diseños del modernismo de los 50s o de mediados del siglo XX. La casa estudio de los Eames, de Ray y Charles Eames, o Eames también se les conoce, Eames, esa casa también se vio afectada. Y hubo más cosas, ¿no? Pero a mí de las que más me impactaron y más, no sé, siento feo que se haya lastimado, son esas dos cosas que son patrimonios. Son patrimonios y deberían de estar mejor cuidados, No nada más en el tercer mundo ocurren ese tipo de desgracias, también ocurre en primer mundo. Y yo me sigo cuestionando, pues, ¿cuánto vale, no? Y si es invaluable, pues, ¿por qué no lo cuidan como si fuese invaluable ese tipo de patrimonios? Por otro lado, también otro personaje de California que también ha utilizado California como canvas de sus obras, sobre todo sus obras cinematográficas. David Lynch, se murió David Lynch. También no tengo yo directores un director favorito, pero él está en el panteón de los directores que yo admiro. Se muere David Lynch, quienes tal vez no lo ubiquen por nombre, a lo mejor lo ubican por su trabajo, Mulholland Drive, Blue Velvet, Eraserhead, Picos Gemelos, Twin Peaks, que esa fue una serie, que luego hicieron una reedición de la serie. Y pues, híjole, con esas, Lost Highway, es otra de las películas de él. Y pues se nos va otro de los genios del cine que, pues si realmente son ciclos y son generaciones, pues vamos a ver quién no, yo no digo que quién ocupe su lugar, pero quiénes son los nuevos, ¿no? Quiénes son las nuevas generaciones que nos van a brindar ese tipo de cine.
Sí, es que en ese momento es como que cuando te mueve realmente este sentido, ¿no? De la muerte también.
Sí.
Yo, tantas veces este tema hablado y en películas y demás, y te acostumbras al hecho de que sigue, pero bueno, en realidad no es un tema sencillo.
Fíjate que ahorita estaba, no me puedo acordar del nombre, a ver si ahorita en el corte me pongo a buscarlo, pero un personaje, ahorita, porque tampoco la quiero regar en decir que era tal o cual cosa, pero hace una reflexión durante una conferencia y dice que si Einstein no desarrolla la teoría de la relatividad, no hubiera importado porque, y cita a alguien más, dice tal grupo y tales personas, tales científicos, hubieran llegado a la misma conclusión. Y dice, y nombra varios acontecimientos científicos y dice, es que si no lo hubieran hecho ellos, ya estaba este otro. O sea, pone, por ejemplo, Newton. Si Newton, con su tal estudio sobre la física, no lo hace Newton, lo hace alguien más. Y empieza a citar varios ejemplos. Dice, pero si Leonardo no nace, no tendríamos un sustituto de la obra de Leonardo da Vinci. Si Miguel Ángel no nace, no habría, dice, si Homero no escribe la Ilíada o no escribe la Odisea, no hubiesen existido esas obras. Y empieza a citar el número, dice, en el arte no funciona así. Sí, las condiciones se dan, hay movimientos, hay a la par ocurren movimientos alrededor del globo. Y sí, mientras más se han acortado las distancias, gracias a las vías de comunicación, pues han sido más rápidos los cambios, el cambio de información, las conexiones, etcétera. Pero sí hace una reflexión sobre que en el tema del arte no ocurre, pues no ocurre lo que la ciencia.
Hablar en temas científicos o temas políticos o cualquier otra cosa, se va como heredando de alguna manera, ¿no? O sea, quedan los registros, quedan todo esto, pero en tema de arte, pues la persona es la que en sí está expresando estas cosas y cómo lo plasmas. Aunque puedan haber similitudes, aunque puedan haber escuela de, pues es la escuela de, ya no es la persona.
Sí, o sea, es en lo general, ¿no? Pero nada más. Uh-huh. Entonces sí, por eso me cada vez que ocurre este tipo de situaciones donde se pierde, hay un incendio, hay un dañal, los chavitos estos malcriados que nunca les castigaron el iPad y que andan ahí pintando las obras, que andan destruyendo obras, y así como que, ay, o sea, estos escuincles malcriados, ¿de veras creen que están haciendo algo? ¿De veras se sienten revolucionarios? O sea, pero bueno, y curiosamente, fíjate, a ellos los patrocina la Fundación Getty. Así que ahorita que nos vamos al corte, ahí mastíquenlo tantito, ¿no? Regresamos ahorita del corte y vámonos entrando en calor. ¿Qué te parece, ingeniero Cuen, si regresamos con Macondo? Volvemos.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Los 100 años de Macondo suenan en el aire, y los años de Gabriel trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio, y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdos. Las tristezas de Aureliano son cuatro, las bellezas de Remedios violines, las pasiones de Amaranta guitarra y el embrujo de Melquiades oboe. Úrsula 100 años, Soledad Macondo. Úrsula 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Oye, Sergio el Pajarrón.
Los 100 años de Macondo suenan en el aire, y los años de Gabriel trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo suena con José Arcadio, y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdo. Las tristezas de Aureliano son cuatro, las bellezas de Remedios violines, las pasiones de Amaranta guitarra y el embrujo de Melquiades oboe. Úrsula 100 años, Soledad Macondo. Úrsula 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Está.
Los 100 años de Macondo.
Los 100 años de Macondo.
¿Qué tal? ¿Viste la serie? ¿Has visto la serie? ¿Cómo vas? ¿Qué nos puedes decir de 100 años de soledad?
Pues fíjate que me emocioné mucho en la Feria Internacional del Libro 2024, en la edición. Pusieron un stand con varios objetos y varias fotografías y todo de 100 años de soledad. Nos regalaban, al ingresar, te regalaban unos separadores de libro y así como muchos detalles, ¿sabes? O sea, así con el separador con su cuerdita y de todo esto, y bueno, de mecate y demás y todo. Entonces yo así como, wow, sí, ya que empiece. Era así como algo emocionante. Y te voy a ser sincera, me ha costado, no la he terminado de ver. El primer capítulo tuve que verlo como 3 veces porque me dormía. Como ya casi terminando el primer capítulo, les digo, y pues me quedaba muy dormida. Y yo no entiendo por qué, bueno, lo voy a ver a otra hora. Y entre que, bueno, ya se me pasaba y otra vez no lo veía, y así. Ya lo terminé de ver, he avanzado, pero no lo he podido lograr terminar de ver. No sé qué me falta que a mí no me ha terminado por enganchar. O sea, le empiezo a pensar mucho, ¿sabes? Empiezo, es que en el libro, es que si esto, es que si... Y luego ya volteo y digo, ay, no, bueno, lo repito. Y así como que no sé si tenga sus ventajas o desventajas esto de que pones la pausa y le sigues y no, pero bueno, me ha costado algo.
Ah, bueno, yo sí soy enemigo de pausar las series y las pelis y todo, y espero no tener nunca problemas en los riñones por aguantarme las ganas de ir al baño. Por no... A mí me pasó en El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, y en un número de películas y de series y de que no, no te quieres levantar y...
Pues sí.
Sí, a mí no, yo sí soy antipausas, así como que no, o sea, tienes hambre, llévate la pizza completa, llévate las palomitas, llévate lo que quieras, incluso... Sí, no, o sea... Y,
oye, también. ¿Pero veías capítulo por capítulo o toda la serie?
Creo que la vi en dos partes.
Uy.
Creo que la vi en dos, máximo tres, no estoy seguro, ajá, pero creo que fue un fin de semana, máximo tres. Pero a ver, ¿has leído la novela?
Sí.
Ok, entonces ahí como que, ¿qué es lo que te atoró? O sea, ¿qué es lo que decías tú? Nah, aquí ya me perdieron.
No sé si es que se me ha hecho demasiado largo... Y eso no me gustó porque en el libro creo que lo avanzas, es más fluido, fue más fluido para mí.
Sí.
Y siento el ritmo como muy pausado, entonces digo así como, ay, bueno, ya sé que va a pasar esto. O sea, o esa idea, ¿no? Que como ya sabes qué va a suceder, como sentí que me hace falta que me sorprenda. Algo.
Bueno, no sé. Pero es que también no puedes ir a ver una película sobre la pasión de Cristo y esperar que te sorprenda.
Sí, bueno.
Ya sabes, pero, el final, ¿no?
Pero, por ejemplo, hablamos la vez pasada de Pedro Páramo. Ajá. Y desde el primer momento la fotografía ves una así como... ¡Oh!
Y fíjate, wow. Pedro Páramo, ¿ah?, es un librito.
Sí.
No por nada, sí, no por sí. Eso no es denso ni complejo ni nada, pero es un librito. Es un librito flaquito.
Sí, 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 sí.
100 años de soledad. Sí, es mucho, considerablemente mucho más gordito que Pedro Páramo. A mí me pasó al revés. A mí, yo estaba escéptico a la serie.
Ajá.
Precisamente por eso, porque dije yo, ¿cómo van a hacerle para meter tal cantidad de información en una serie?
Es cierto, sí, tienes razón.
Yo decía así como que, ¿cómo le van a hacer Híjole, yo decía, es que
sí es mucho.
Sí, ajá. O sea, es mucha, mucha información. O sea, los buen día, hay de anécdotas y hay de cosas que dices tú, híjole. Y eso que no es la novela donde se pone barroco Márquez, porque Márquez creo que es la de Los funerales de mamá grande, que ahí sí se pone medio barroco, barroco y medio, y se avienta una descripción de páginas y páginas y páginas y páginas, bien, y todavía más páginas, describiendo nada más casi casi los puestos y dulces de garnachas que se organizaron para los funerales de la mamá grande. ¿Sí? O sea, así exagerado. Uh-huh. Y aquí sí, a mí al revés, digo, yo estaba preocupado, que decía, es que ¿cómo lo van a meter? Yo estaba así de que yo espero que haya temporadas, porque no puede ser de que la vayan a meter toda la novela en una sola temporada.
Uh-huh.
Mira, otro de mis grandes temores es de que yo tenía muy claro en mi cabeza cómo se veía Úrsula en todas sus edades, cómo se veía Mercedes, Rebeca, Melquiades, Aureliano y sus 17 Aurelianos o sus chorromil chiquillos, los José Arcadios, Mauricio Babilonia. Yo todavía estoy así como que, ¿cómo van a interpretar a esos personajes, ¿no?
Sí.
Pero bien, fíjate que a mí todo lo contrario, a mí al revés, a mí me... No te voy a decir que me enganchó desde la primera parte, pero ajá, a mí, cuando José Arcadio atraviesa con la lanza a su compadre, dije yo, vamos bien.
Bueno, sí.
Dije, vamos bien. Otra cosa que yo temía, que la fueran a suavizar... y que se les fuera a pasar la mano con los temas de inclusión, que parece que ese tumor ya el mal hecho, o sea, yo hablo de la inclusión en el mal sentido, cuando lo hicieron mal.
Uh-huh.
Cuando quisieron poner, no sé, a un personaje afroamericano y lo quisieron poner pelirrojo.
Uh-huh.
O al revés, cuando a un japonés lo quisieron poner un afroamericano, un afromexicano, un afro... O sea, no, ahí sí no. O quisieron poner, por ejemplo, a un vikingo y lo quisieron poner, no sé...
¿Mestizo?
Mestizo. Es mestizo mexicano, ¿no?
Sí.
O sea, no. Ahí sí, ese tipo de inclusión se me hizo muy forzada. Yo sí temía que fuera a ocurrir en esta serie, cosa que me sorprendió que no. ¿no? Y una cosa que me sigue impresionando, me ocurrió con Pedro Páramo, que fue cómo pintaron a las mujeres fuertes, o sea, cómo los personajes de las mujeres son fuertes, o sea, son bellas, son fuertes, son súper intensas, son apasionadas en sentido, y no por nada quisieron masculinizar a las mujeres ni feminizar a los hombres. Ajá. Insisto, no es un tema ni de discriminación ni de no inclusión, es un tema de que ¿cómo le vas a hacer para querer dar gusto a todo mundo? No puedes. No puedes. Si vas a hacer algo basado en, pues adelante, ¿no? Se vale. ¿Qué pasa 15 años de soledad? A mí me sorprendió, una vez más, lo bien que manejaron los personajes de las mujeres.
Sí, fíjate que ahí hago una pausa en el comentario de 100 años de soledad, porque en Pedro Páramo creo que nos cuestionamos mucho la participación de Manuel García Rulfo.
El guapo.
Su personaje, okay. Su personaje y todo eso. Y estuve presente en la rueda de prensa que hicieron en la FIL también. Y sin el afán de justificar, porque de hecho él ni siquiera lo comentó en el personaje, les preguntaron que cómo se habían sentido cada uno al interpretar ese personaje, y si entre ellos se platicaban cómo se sentían o qué pensaban respecto a su interpretación. Y en un momento dado, Ilse comentó que Manu estaba preocupado por la cuestión, bueno, le digo así porque ella tal cual así lo mencionó, que Manu estaba preocupado porque sentía que algo faltaba dentro del personaje, pero que al interpretarlo era lo que a él sentía, lo que a él le nacía, ¿no? Y ella dice que la primera ocasión sí le dijo, no, es que debes de ser más cabrón, es que debes de mostrar así de hombre macho mexicano y demás y todo. Pero dice, después no, o sea, después yo volví a agarrar el libro, volví a leer el libro y me di cuenta al ver la interpretación de Manu que es que realmente estábamos hablando de un hombre enamorado. De un hombre enamorado que actuó de ciertas maneras y que hizo ciertas cosas que no estaban dentro de lo correcto, digamos, pero que a final de cuentas era por este sentido del amor, ¿no? Entonces ya como que ahí dices tú, okay, creo que ya me encaja más esto del personaje, digo, viéndolo quizás desde la perspectiva de ellos en la cual ya están interpretando estos personajes y esta historia.
Sí, sí, definitivamente, o sea, pero las cosas como son, ¿no? O sea, su personaje es un cerdo.
Sí, sí.
O sea, es un cerdo hecho y derecho, nada más, digo, también hay cerdos flacos, no todos son gorditos y cachetoncitos como Babe.
Claro.
O como Porky. Pero sí, o sea, insisto, son interpretaciones, ¿no? Que yo ahí sí definitivamente se la doy. Las mujeres se llevaron Pedro Páramo.
Sí.
Ahí sí, la serie fue... eso sí, el sacerdote, mis respetos. El sacerdote, mis respetos. Pero las mujeres se llevaron la serie. Muy bien por ellas, muy bien por la dirección. Y muy bien porque ahí viene el corte. Y ahorita regreso.
Vámonos.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Te quiero porque te quiero. Te quiero porque te quiero. Y en mi querer nadie manda. Te quiero porque me sale de los reaños del alma. Te quiero porque te quiero. Cuando paso por tu puerta, cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre que de verte me mantengo. pasó por tu puerta. María, si vas al prau, María, si vas al prau, y a cerrar bien la portilla, que tengo yo un toro bravo que se va a la compradera. María, si vas al prau. Al baile, para que venís al baile, si no venís a bailar, venís a mirar mirones para llevar que contar, para que venís al baile. Despedida y no partida, despedida y no partida, tuve anoche con mi amante. Despedida y no partida, que el amor nunca se parte.
Bien, y estamos de regreso. Iliana, dinos, platícanos de lo que acabamos de escuchar.
Te quiero porque te quiero y en mi querer nadie manda. Vámonos. Ya, eso, bueno, es que tenemos que terminar primero esta, bueno, no podemos ni terminarlo porque en realidad luego siempre sale más tema. Este tema viene como parte de la película La Virgen Roja, de la cual les hablaré un poquito más adelante cuando tomemos el tema de la madre de Frankenstein. Todo esto va tiene relación.
Vientos. Ok. Vamos entonces cerrando esto. Uno, a ver, ¿de qué va, para quienes no conocen, que a mí, regresando al argumento original, por qué me emociona ahora esto? Uh-huh. Porque para mí es una gran oportunidad para la gente, sobre todo la gente más joven, las nuevas generaciones, que no conocen ni Pedro Páramo, que no conocen Cien Años de Soledad, que no conocen el realismo mágico, que se adentren en estas historias y conozcan y hagan lo que quieran de ellas, les gustó, no les gustó, pero que la conozcan, digan, ¿sabes qué? Pues a mí no me gustó. Ok, se vale. ¿Por qué no te gustó? Pues porque, no sé, no me identifico con ella. No, lo que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Pero sí conocer estas cosas. A mí, cuando me dicen, oye, o me preguntan, pero es que a mí, ¿qué hijos, 100 años de soledad, de qué va? Y yo, pues es muy simple. Va de los mismos temas que han preocupado a la humanidad desde hace milenios.
Siempre. Uh-huh.
Son los mismos temas recurrentes que vemos en el arte.
Sí.
Vemos,
sí, no puedes hablar de una
relaciones humanas
vieja o de una historia vieja porque es todo un ciclo, ¿no?
No, o sea, pues, está bien, sí son viejas, pero lo que voy, son los mismos temas. Uh-huh. No canso de poner el ejemplo. La fotografía del WordPress Photo de hace como 10 años que ganó el premio, que es la madre musulmana que tiene a su hijo herido en los brazos. Es tal cual una piedad occidental. Es la piedad de Miguel Ángel, que el fotógrafo de guerra que hizo esa foto conoce la piedad de Miguel Ángel, vio esa escena, vio a la mujer musulmana con su hijo entre los brazos, herido, malherido. Claro que hizo la foto y hizo alusión a la piedad de Miguel Ángel. Dos ideologías, dos cosmovisiones, dos religiones, si tú quieres, opuestas o más o menos opuestas, pero el sentimiento es el mismo.
Así es.
Una madre con un hijo moribundo en sus brazos no importa a qué santo le reces, qué religión, qué cosmovisión, qué etnia, qué raza, qué idioma, es universal.
Así es.
Entonces, ¿por qué 100 años de soledad? Bueno, porque son los mismos temas universales. Amor, desengaño, herencias, amores escandalosos, amores no tan escandalosos, los liberales contra los conservadores, y esa línea que se diluye. Nunca se me olvida esa parte donde, es que los conservadores y los liberales son lo mismo, nada más los conservadores van a misa de 5 y los liberales van a misa de 6. O sea, lo ponen tan, o sea, tiene una ¿cómo podría decir? Una gracia a García Márquez para reírse de o hacer chistes negros sobre esos temas. La corrupción la ves en toda la obra de Márquez. Y dices, caray, pues no somos tan diferentes los mexicanos y los colombianos. ¿Qué más? Los ciclos, el peso de los nombres. Cómo los aurelianos siguen una línea, cómo los arcadios siguen otra, muy definida por los nombres, ¿no? Incluso hay líneas de psicología que hablan sobre eso, ¿no? No me voy a meter en esos rollos porque también luego van a saltar, esa no es ciencia, pseudociencia, ok, está bien. ¿Qué más? Los temas del progreso. ¿Qué es el progreso? Es decir, fundan un pueblo imaginario, fundan Macondo. Uno, en primer lugar, el desafiar a las normas y el desafiar a los convencionalismos. Úrsula y José Arcadio son primos, por lo tanto llevan la maldición familiar de que si tienen hijos les van a salir con cola de cochino. Aún así, deciden irse, se van, fundan Macondo, o sea, el irse a lo desconocido. Otra vez, la aventura, lo desconocido. Fundan Macondo. Dos, los gobiernos. Otra más, es un gobierno autorregulado. Cuando les llega el gobierno, empiezan los problemas. Una más, ellos, como dicen, pues el cementerio estaba nuevo. No tenían todavía difuntos y no tenían mucho menos problemas u homicidios, ¿no? Estaba así el fantasma que seguía a José Arcadio, pues que al que lo mató por una referencia, un chiste malo de que no le cumplía a su mujer todavía. ¿Qué más? La novedad, lo nuevo, cuando te llega, y eso también me parece un tema muy actual, cuando lo nuevo te llega tan rápido que no lo digieres. Hay una parte donde dice que en Macondo todo era nuevo, o todo era tan nuevo que muchas cosas no tenían nombre. Y para referirse a ellas había que señalarlas con el dedo. Es decir, les llegó el progreso, y sí, se puede llamar progreso, de golpe, o sea, fue todo tan rápido, entonces todas ese tipo de cosas, te insisto, los temas emocionales, las relaciones familiares, las traiciones, las mentiras, los desengaños, los engaños, todas esas cosas son temas vigentes, nunca han pasado de moda, no son temas de moda, son temas de la condición humana.
De vida.
Y para mí el toque fatal es precisamente el estilo, el realismo mágico. Ese estilo o esa escuela donde lo mágico, lo extraordinario, forma parte de la cotidianidad.
Así es.
Y es una de las cosas por las cuales a mí me encanta Murakami, porque suelen ocurrir ese tipo de cosas en algunas de sus obras donde, pues sí, son cosas casi casi surreales, ¿no?
¿Te gustó que 100 años de soledad en la producción de Netflix fuera después que Pedro Páramo o te hubieras puesto al revés?
No, me da lo mismo. La chiste es de que se ve.
Sí. ¿No crees que tuvo cierta intención?
No, o sea, no, realmente, si lo hubieran puesto uno antes que el otro, a lo mejor sí, Pedro Páramo, que es un poco más corta, te prepara para lo que sigue, o sea, para algo más largo, pero para mí lo importante es que salieron.
Yo pienso que sí, a lo mejor, o sea, es justo eso que estás comentando, que sí hubo esa intención por esta situación, porque a mí me tocó ver muchos jóvenes inquietos en la cuestión de que habían leído Pedro Páramo o habían visto ya Pedro Páramo, y entonces veías el stand de 100 años de soledad, como que también, ¿y este por qué? ¿Y eso para qué? ¿Y quién fue? ¿Y de quién es? ¿Y de qué? Y aunque a lo mejor la referencia era más fuerte de Gabriel García Márquez, aún así creo que sí les ayudó esta partecita en ese sentido.
Sí, puede ser. Tío, a mí lo que me emociona es que lo sacaron.
Qué bueno, sí, que está librito nuevamente.
Que ahí lo sacaron y que, pues, la invitación, ¿no? La invitación a verlos, a ver las series, a leer los libros, a discutirlos y a verlos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Hay un montón de cosas que refleja Márquez. Y lo que me gusta es de que cada quien le da interpretación. Por ejemplo, hay personajes todavía mágicos que todavía no salen, saldrán después. Pero cosas tan crueles y tan crudas como la extrema pobreza. Uh-huh. Una de las razones, o sea, recordarás que antes de irnos al corte, los dejo con esta, recordarás que Rebeca come tierra. Bueno, es común el comer tierra entre los grupos de en extrema pobreza. Precisamente, sí, en una
acabo
de las maneras
de la Sierra Tarahumara,
de encontrar, pues, bueno, el hierro, precisamente una de las cosas por las cuales se consume tierra, y es llenar la panza. Uh-huh. Aunque también hay otra teoría, ¿no? Que no nada más te demuestra, o sea, porque también se dice que era una crítica de la primera mitad del siglo XX que hacía Márquez hacia la pobreza extrema en Colombia. Uh-huh. Por otro lado, también está la conexión con la tierra y la conexión de ese personaje con la tierra. Sucesivamente vemos a los personajes conectados con la tierra de diferentes maneras y los vamos a seguir viendo. Vamos a ver al personaje que lo rodean las mariposas, al personaje que se conecta con el agua o la conexión que tienen siempre con el agua, con los ríos. Entonces, en este caso, a Rebeca con la tierra. Uh-huh. ¿Sale? ¿Les parece si vamos a un corte y regresamos a nuestro último segmento?
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Pues bueno, aquí estamos de regreso y decíamos de los personajes. Ya para yo dejar mis dos centavos, dirían los güeros. A mí los personajes sí me gustaron. No unos menos que otro, otros más que otro. Por ejemplo, Crespi, el italiano, pues es un personaje... Pues así, en la novela, así tal como lo pintan, ¿no? Pues entonces, pues sí, es de los más sufridos, pero pues también más insignificantes. Pero bien por los personajes, me gustaron las edades que marcaron en esta primera generación. Desde la pareja, desde Úrsula y José Arcadio en sus diferentes edades, me gustó el manejo de Melquiades. Me gustó la interpretación de Pilar. Vamos a ver qué pasa con Amaranta. Me hubiera gustado ver a Amaranta más movida, pero a lo mejor es nada más por esta parte. Ahorita le dieron más pie a Rebeca. Vamos a ver si Amaranta y las Amarantas siguientes destacan más. Y Aureliano está bueno su personaje. Pero insisto, sobre todo, a mí me sigue sorprendiendo lo bien... O el gran desempeño de las mujeres y de todas las edades, o sea, todas han brillado de alguna manera en sus papeles. Bien por eso, es una de las cosas que, aunque yo tenía mi idea de cómo eran esos personajes, y parece que Márquez no quería llevar a la pantalla su novela por lo mismo, porque no quería que se distorsionasen los personajes de acuerdo a como cada uno los considerábamos o los creábamos dentro de nuestra mente. Bien. Entonces, sí, yo no quiero hablar más, aunque por ahí en les mandamos un saludo. Sí, un saludo a Rosendo y a Marco de Lo Líquido de lo Absurdo, aunque con ellos siempre decimos, pues, hagamos spoiler, de todas maneras no lo van a leer, no van a ver el libro, no van a ver la película de 2D. Yo sí, no quisiera hacer spoiler porque está vigente. Yo mismo me río de situaciones, por ejemplo, con lo que dije hace rato, ¿no? Pues no puedes ir a ver una película sobre la pasión de Cristo y quejarte porque te cuenten el final.
El final.
O sea, ya te lo sabes. O una película sobre Cristóbal Colón.
siendo las mismas historias, y sea, ya sea que lo veas en el cine, lo leas en un libro, ambas personas, en este caso, por ejemplo, tú y yo, lo vamos a percibir de diferente forma, siendo el mismo libro, siendo la misma historia, siendo la misma película.
Así es.
Entonces, creo que muchas veces esto de decir, ay, no te voy a contar, no te voy a decir más de la película para que la veas y esto, a lo mejor a veces hasta cuando los cuentas te hacen más la cosquillita, ¿no? Justo eso es lo que me gustaría.
Yo lo odio.
A mí que lo hicieran también, por ejemplo, con estas dos recomendaciones que les voy a dar, que a mí el año pasado fueron de lo que más me impactó, me llenó, me gustó. Es La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes, que ya les había hablado de esta escritora española. Y que, bueno, lo más interesante, incluso aparte de la historia, que es una historia de verdad impactante, es que también me fue llevando a seguir buscando, ¿no? A seguir buscando más de ella, a seguir viendo, a seguir compartiendo las opiniones sobre esta historia. Esta historia es en un psiquiátrico, ¿no? Entonces, desde ahí yo dije, la quiero, tengo que leerla, tengo que saber de qué se trata. Y es una historia bastante fuerte, es una historia, podría ser hasta incluso conmovedora. Nos lleva hasta la historia de España de los años 50, de la posguerra. Entonces, trae muchos elementos, y lo más interesante de esta historia es que partes son reales y otras ya le pone un poquito de ficción, pero al final del libro te relata cuáles son las partes que son que tienen su sustento, ¿no? Real, de todo. Entonces, esta novela es parte de un ciclo de episodios de una guerra interminable que hizo de 5 libros, pero para mí creo que este es el mejor. Y bueno, ya leyéndolo, ya investigando todos los nombres, toda la narrativa que tiene esta historia, porque te va llevando y te va enlazando hacia 3 personajes. Aurora Rodríguez es una de las principales, y vaya, otra sorpresa después, y creo que esto a ti te va a gustar, encuentro que el año pasado se hizo la película de La Virgen Roja, que la protagoniza Naya Nimri, no sé si pronuncié correctamente su nombre, creo que sí.
Mejor conocida por La Casa de Papel.
Quien te cantará, La Casa de Papel, La Inspectora, ¿no? Que estuvimos comentando y que tuvimos el año pasado también en el Festival Internacional de Cine presente. Ella interpreta este personaje, y este personaje de la protagonista dentro de un manicomio ya te hace tal vez un poquito más la referencia, si bien en la película no te hacen el desenlace de lo que sucede con ella. Sí lo hace en el libro, y sí se conoce en la historia, porque te digo que es una historia real. Entonces, ella, dentro del manicomio, primero es encarcelada, después la llevan al manicomio, y dentro del manicomio empieza a elaborar muñecos de trapo, pero con genitales. Entonces, esto llamaba mucho la atención, y no se sabía realmente hacia dónde estaba su paranoia, su locura, su esquizofrenia, qué era lo que sucedía con ella. Ella llegó a estas instancias de estar en el psiquiátrico porque tiene una hija y quiere crear a la hija perfecta. Algo más o menos como lo que fue con Frankenstein, que se quiso dar vida a esto. Por eso quizás el nombre de la madre de Frankenstein. Eso sí, la verdad no lo sé, no lo investigué. Pero entonces ella tiene una hija en la vida real, que es Hildegard. Y esa es la trama en la película. En La madre de Frankenstein te narra como desde el punto de vista de lo que fue su mamá, de lo que fue el médico que la atendía, de la enfermera supuesta, porque no se sabe si sea cierta, si ella existió, que la cuidaba también en el psiquiátrico. Y esta trama, este trío, forman la base, digamos, de La madre de Frankenstein, el libro. Y La Virgen Roja, pues es más enfocado a lo que fue su hija. Su hija la preparó, la tenía estudiando a los 16, 17 años, terminó la universidad, fue de las primeras feministas que estaban apoyando eso, hasta que llega un punto en que ella dice, no, yo quiero ser libre. no soy para esto, o sea, no soy tu modelo perfecto de mujer, y la mata, ¿no? Entonces, pues aquí ya viene el hecho de, o lo ves del lado del punto de vista de lo que fue la mamá, o lo ves del punto de vista de lo que fue también la vida de la hija, ¿no? ¿Quién estaba en la razón o quién estaba mal? Obviamente, bueno, quitarle la vida ya es el punto grave en esta trama, pero es muy interesante, la verdad, se los recomiendo totalmente, porque sobre todo en el libro a mí me encanta todo este desarrollo de los personajes y cómo los va entrelazando, las historias, su pasado, su presente, su futuro, todo va entrelazando de una manera muy fluida, de una manera de verdad que te atrapa.
Sí, habrá que verlos, habrá que leerlos. Me quedé pensando en... Me hice pensar muchas cosas. Los renglones torcidos de Dios. Ahorita cuando hablabas de una casa de la risa. Y la pregunta que te iba a hacer es, uno, ¿por qué se llama la Virgen Roja? Y el otro, ¿por qué se llama la Madre de Frankenstein? Me llama la atención porque, pues, el doctor Víctor Frankenstein, lo que quería era crear vida, volver a la vida, ¿no? Independientemente de la perfección o no, lo que quería era restituir la vida en los cuerpos inertes, o los cuerpos, o los muertos, por así decirlo. Y es lo que hace, ¿no? Empieza a hacer su muñeco de trapo, nomás que este era de carne, al cual nunca le puso nombre. Que es, lo conocemos todos como el monstruo de Frankenstein. Pero sí me quedé así como que, bueno, ¿y ella por qué la Virgen? ¿Por qué la Virgen Roja?
La Virgen Roja es la hija, porque a la hija ella la moldeó y la fue educando, la fue preparando para ser cierto tipo de personaje que defendiera el mundo, que fuera lo mejor que hubiera de una representación de una mujer.
Sí, ahí va, ahí sí, nomás ahí la duda es así, ¿por qué no la Virgen Negra, o por qué no la Virgen Blanca, o por qué no la Virgen Verde? ¿Por qué escogió la Virgen Roja? Por ejemplo, a mí la Virgen Roja me recuerda a la Bruja Escarlata. Así como que, a ver, ¿qué? La Bruja Roja también. De hecho, está la Bruja Roja, si mal no recuerdo. ¿Te recuerdas que era un personaje de Game of Thrones?
Sí.
Esa era la Bruja Roja.
Probablemente.
La Bruja Escarlata es otra bruja, pero esa ya es del mundo de los superhéroes, ¿no? Pero sí, hay que leerlos, hay que verlos. Y pues bueno, ya estamos a punto de irnos. De mi parte, pues nada más es la invitación de que vean esto, que se, así como, o sea, no nada más está Game of Thrones, ahorita que lo sacamos aquí al tema. Yo esperaría que, así como se hizo toda una revuelta cuando vino Tolkien, obviamente pues ya no puede venir García Márquez, pero que también sigan Cien Años de Soledad, sigan Pedro Páramo, sigan todas esas obras que a lo mejor están por ahí empolvadas en algún librero en casa. Sáquenlas, léanlas, vean las series si quieren, y saquen sus conclusiones, ¿no? No tiene por qué gustarles, tampoco tiene por qué forzosamente disgustarles, pero véanlas y saquen sus propias conclusiones. Esa es mi recomendación para este fin de semana.
Sí, tuvimos muchas segundas y terceras partes de varias películas y todo, y series y demás, pero creo que, bueno, ya también ahí dependerá del gusto de cada quien, pero por ejemplo, creo que en Gladiador lo que retomó nuevamente fuerza es el decir soy máximo décimo meridio, comandante de los ejércitos del mar, ¿no?
No sabes el gusto que me dio.
Que se esperaba con Gladiador 2, pero bueno, sí. Cada parte saca algo bueno.
Está bien, sí. Digo, a mí no sabes el gusto que me dio no haberla visto en el cine.
La vi,
está bien.
Recordabas Gladiador 1 y sí, como que volvías a verla, ¿no?
Sí, y aquí dices, sí, híjole.
Sí, pero bueno.
Pues está bien.
Muchas gracias, Alex, un gusto.
Al contrario, gracias a todos también, nuestros radioescuchas que nos acompañaron, nos permitieron llegar hasta sus oídos, y algunos hasta sus ojos. Ingeniero Cue, muchas gracias como siempre por echarnos la mano y hacer la magia aquí de los controles. Nos vemos próximamente y pásenlo bien.
Hasta luego.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.